Bienvenidos una semana más, no un mes más, sino una semana más a Teleindiscretos, ese podcast que repasa la televisión y el cine de los 80 y los 90. Y antes de empezar y presentar a mi copresentador, Antonio, nos tenemos que disculpar por ciertos errores de audio, alguna locura que ha pasado con los feeds, que estamos trabajando en ello, ¿no? Como buenamente podemos. Y es que el último episodio, pues ha pasado alguna cosa, ha habido unos pósters gays, ¿no? Se dice así, que nos han hecho pues poner un audio que no se acababa de escuchar del todo fino. Pero bueno, esperemos acabar de solucionar estos problemas en breve. Y el tema del feed, pues tenemos aquí a Antonio Lozano, el ¿cómo sería? El partner. Antonio, ¿qué tal?
Hola, Javi, ¿qué tal? Hombre, el partner, básicamente tú y yo vamos sobre la marcha. Ahora, como el programa es semanal, Javi, pues ahora está clarísimo que vamos a evolucionar muy rápido y que vamos a mejorar rapidísimo, ¿no? Como estas cosas que dicen los japoneses, que lo llaman Kaizen. Pequeñas mejoras incrementales, ¿no? Cada programa un poquito mejor. Y si es verdad que esto lo mantenemos semanalmente, yo calculo que de aquí a 2036, 2037, esto es un podcast profesional. Por lo menos que se escuche bien y no la matraca que se escuchó en el primer podcast de Teleindiscreto de la nueva temporada, que se iba a estrenar los viernes y estrenamos un jueves, ¿sí?
Pues nada, oye, una maravilla, aunque también te digo que solo podemos mejorar después del último programa, con lo cual...
A ver, el programa no estuvo mal, Javi, se escuchaba mal, sí, pero no estuvo mal, o sea, el programa estuvo entretenido, los contenidos bien, lo que pasa es que me tuve que liar con las pistas del programa de edición y metí, pues yo qué sé lo que metí ahí, Javi, ahí se escuchaban siseos, respiraciones erótico-festivas, bueno, ahí se escuchaban unas cacofonías que a mí personalmente... Cuando escuché el programa, cuando empezamos a recibir comentarios de pero qué mierda habéis hecho, una cosa que teníais que hacer una y la hacéis mal, en fin, los comentarios que tú sabes que nos dejan nuestros oyentes. Pues cuando empecé a escucharlo, escuché el programa, porque tú sabes, Javi, que yo no nos escucho. Pero escuché el programa. Normal. Y digo, hostia.
Normal, yo tampoco me escucharía.
Qué mal se escucha esto. Sí, pero sí, me tengo que disculpar por una cosa, Javi. Sí me tengo que disculpar por una cosa. Por la calidad de audio, a ver, tenéis lo que pagáis. Esa es la calidad del audio. Pero que no se escuchara la sintonía completa que David nos hizo, que no se escuchara al final como yo quería, porque al principio siempre ponemos solo un pequeño fragmento, claro, hay que arrancar el programa. Eso sí me dolió, y eso fue un fallo mío. Borré más de lo que debía borrar antes de renderizar el programa. Ya está resuelto, ¿no? Ya, por lo menos, lo mejor de ese programa, que es la sintonía, se escuchaba al final.
Pues bueno, al menos hemos cumplido con eso. Y bueno, hoy estamos aquí para hablar de la Teleindiscreta número 26. Esto sería del sábado 10 al viernes 16 de julio de 1985. Pero antes, como viene siendo habitual, vamos a hablar de los comentarios que nos habéis dejado en iVoox. Y bueno, tengo aquí el pequeño resumen que ha tenido a bien Antonio Lozano de preparar. Así que vamos a pasar por este peaje de los comentarios. Esta semana, por lo que parece, hay un tema que se lleva la palma. Antonio, ¿lo quieres...? Sí, venga, va. Coméntalo tú.
¿Le tiro yo? Pues venga, vamos. La gran noticia, el paso de Teleindiscretos a formato semanal. Oye, esto ha sido recibido con muchísimo entusiasmo, ¿no? Canu 2021, Ceristófanes, Japurice, anda con los nombres que os ponéis, Pecador de la Pradera, Ramiro Pareja, Beto Spock, Roberto C y Xavi Granda, los celebran por todo lo alto, nos dan las gracias... Nos dan las gracias todos, menos Carlos Palmero, que dice que si se nos ha ido la cabeza, que con que lo dejemos en uno al mes ya se da por satisfecho. Yo creo que Carlos nos conoce y sabe que esto es una apuesta quizás un poco demasiado para nosotros, pero bueno, estamos dispuestos a intentarlo y a ver si lo conseguimos. A raíz de esto, pues Ramiro Pareja nos plantea si el resto de podcast de la Chus seguirán vivos. Pues yo diría que no.
¿Qué resto de podcast de la Chu, Ramiro? Exactamente.
A ver, Ramiro es de los antiguos y Ramiro recuerda los Dogmas, recuerda los Por la Calle, recuerda los Enmazmorrados, recuerda los de Stephen King, recuerda el universo Marvel, recuerda... No sé, ¿me dejo algo, Javi? Seguro que sí, porque han sido muchísimos. Esos los producidos exclusivamente por nosotros. Seguramente se acordará también de las 2600 píldoras o cápsulas estas que hacía...
Supositorios, sí. Todo está bien.
El desván del bolsilibro, en fin, o sea, tantas cosas que han pasado por las Chus que seguro que Ramiro se acuerda. En principio, están todos muertos, quizás no enterrados, pero muertos están. Vivos están el MS2 Club y el Telindiscreto, que no es poco. Y bueno, Apurice nos dice que volvamos a esas charlas random que teníamos de los dos más. No te preocupes, Apurice, que comprometidos como estamos a un Telindiscreto semanal, más de una semana, esto parecerá un dogma porque no nos habrá dado tiempo a preparar absolutamente nada y nos sentaremos Javi y yo aquí a charlar como hacemos habitualmente. Sobre el contenido en concreto del programa, Made in Spain 22 recuerda el trauma que le dejó de pequeño la amenaza de Andrómeda. Se está acordando precisamente de la escena que yo te decía, ¿no? Eso de que la sangre se veía como arena o se veía como algo extraño. La verdad es que es una imagen que impactaba. Mientras Pedro Random Shaper nos anima a seguir investigando porque sabe lo difícil que es encontrar material de esta revista. Difícil, no, dificilísimo, aunque Javi, no te quejarás. La portada que te he conseguido de este número 26 es digna de imprimir en gran formato y hacerte un póster, o sea, una calidad exquisita.
De hecho, la he encontrado en Todo Colección. Esa revista la venden por 15 euros más 6 euros de envío, o sea, 21 euros. Y le faltan solamente 10 páginas.
Sí,
o sea,
un negocio redondo. Le falta media revista, ¿no? Le faltan 10 páginas, le faltan las pegatinas, le faltan los póster y te cuesta 21 euros. Perfecto, yo no sé cómo no lo habrán vendido ya. En el apartado.
¿Cómo puede ser que no estemos invirtiendo nuestro dinero en esto?
Efectivamente. En el apartado técnico, Maese Cortoso y Beto Sport nos avisan que se detectaron algunos problemillas de audio. Son gente educada y elegante. No fueron problemillas de audio. Fue un puto desastre, pero bueno, no pasa nada. Esperemos que en este programa se escuche un poquito mejor. Y luego, como siempre, pues muchísimas gracias a todos los que han comentado, ¿no? Canu2021, Ceristófanes, Apurice, Maese Cortoso, Carlos Palmero, Pecadores de la Pradera, Ramiro Pareja, Medina Spen 22, Pedro Random Shaper y Beto Spock. Porque, oye, estos comentarios nos animan. A ver si soy capaces de mantener el feedback ahora que esto es semanal, porque la verdad es que esto lo estamos grabando un martes, así que prácticamente os estamos dejando 3-4 días para comentar y estamos muy contentos con la acogida. Así que seguimos.
Perfecto. Además, ya sabéis que vuestros comentarios son casi casi una sección del podcast. Y bueno, tenemos el repaso de la revista. Sí, sí, aquí me has puesto una portada estupenda, año 2, número 26. Telindiscreta sigue toda a todo color, 60 pesetas. Y bueno, nos venden aquí en portada la muerte de Rock Hudson en Dinastía y una foto allí de mucha gente en pijama de pino, ¿no? Ahí esto parece un atentado, macho.
Bueno, la verdad es que no recuerdo esto. No recuerdo esto de Dinastía, pero cuando he visto esta portada me he acordado de la mítica de Chanquete, la muerte de Chanquete, ¿no? O sea, esto de los spoilers está claro que en los 80 nos importaba entre poco y nada. Pues, en fin, ni siquiera recordaba que Rock Hudson había estado en Dinastía. Pero bueno, yo supongo que esta no era una serie para nosotros en esta época, Javi.
No, pero la de debajo sí, porque nos llegaba un póster de El Coche Fantástico.
Qué maravilla, Javi. ¿Cuándo te vas a animar? Tú sabes que yo me la tengo vista prácticamente entera en este
¿Cómo
canal.
¿Cómo se llama ese canal que ves tú?
Pues Vinteuve.
Vinteuve, esa gente que no nos patrocina todavía.
Esta gente que todavía no nos patrocina, pero si son medianamente inteligentes, lo harán en un futuro. Pero me estoy viendo El Coche Fantástico y cómo aguanta esta serie, Javi. No quiero quemar contenido, pero cómo aguanta, qué divertida sigue siendo, qué maravilla. Estoy pensando en un próximo Telindiscretos en el que vamos a hablar, por supuesto, del Coche Fantástico y rompiendo una vez más nuestra regla autoimpuesta de solo hablar de un producto, tenemos que hablar de la película en la que se le ve la cuca a David Hasselhoff. O sea, esto hay que verlo.
No. Vale. Y lo siguiente es todos los trucos del Superagente 86. Que ya recordáis aquella secuencia de mogollón de puertas ultra secretas, ¿no? Para llegar a la base. Y el agente 86 hablando con el zapatófono ese de
la campana. La campana del silencio, ¿te acuerdas? Esa campana en la que le daban la.
¿Eso era en una piscina, era o no?
No, yo creo que era como tal una campana de cristal que ellos estaban en el despacho.
No, lo de la piscina. Lo de la piscina es una de peli de Scarface, una de estas. Es una de. Sí, sí. De droga, de. De dealers, de droga, lo bestia. Sí, sí, no. Lo que dices tú es una sala, ¿no? Que era como.
Bueno, era el despacho y decía la campana del silencio, o sea, tal y como yo recuerdo, ¿eh? Y bajaba una campana de cristal que les envolvía la cabeza y allí hablaban ellos dos que no podía escuchar absolutamente nadie la conversación.
Pero si hiciesen un crossover con el al callejero, no, coño, con el trueno azul, como tenía ese supersensor, ese micro ultrasónico, seguramente sí que se podría escuchar.
No lo sé, la verdad es que no lo sé. Superagente 86, fíjate, una de estas series que recuerdo que la veía, recuerdo que me parecía muy divertida, que me imagino que en algún momento comentaremos aquí en Teleindiscretos, pero que me da muchísimo miedo volver a verla, porque tenía que ser tan tontorrona, que a lo mejor es la típica que la ves hoy día.
Era muy naif.
Sí.
Era muy naif.
Pero bueno, hicieron una peli también, ¿no? No hace demasiado, a lo mejor hace 15 años, pero creo recordar que también hicieron una peli.
Una o más, sí, con el chico este de The Office, del señor de The Office. Bueno, pues nada, teníamos esto, los trucos del Superagente 86, el póster del coche fantástico, y luego tenemos al doctor Jiménez del Oso, que nos dice... extraterrestre existen, ¿no? Sería los extraterrestres están en la Tierra.
¿Verdad? Efectivamente, pues bueno, si están, se habrán ido ya desesperados por ver que la estupidez es galopante y que no consiguen sacarnos de ella, ¿no? Pero bueno, sí, este señor era famosísimo en la época, creo que lo fue durante muchísimo tiempo, casi el padre de todo lo que es la... todos estos podcasts de misterio, ¿no? Que hay hoy día.
¿Sabes que hay en cerca de Zaragoza hay un pueblo que se llama Belchite, que es uno de esos pueblos que se bombardearon durante la Guerra Civil?
Algo haría.
Estar allí. Estaba Guernica, ¿no? Belchite, Corbera d'Ebre. Estos pueblos que, pues eso, que acabaron muy mal. Y en Belchite está la parte del pueblo antigua que se puede visitar. Y fuimos a verla hace unos años. Y entonces empezaron con el rollo de las cacofonías y tal, que había ido Jiménez del Oso y no sé qué, y uno de los visitantes dijo que había estado allí con el doctor Jiménez del Oso, con Iker Jiménez, con no sé quién o no sé cuántos, pero vamos, como si fuese devoto de esto.
O sea, lo mejor, estuvo allí con lo mejor de cada casa, ¿no?
Sí, que yo creo que muchos de los oyentes de podcast son muy aficionados a Cuarto Milenio y estas cosas.
Bueno, fuera de tontería, Javi, es uno de los, yo te diría que es una de las temáticas que más arrasa en podcast, los números de descarga que tienen son brutales, y también te diría que viceversa, porque de la misma manera que muchos oyentes de podcast son oyentes del misterio, por lo menos sabemos que Iker Jiménez también es muy aficionado a podcast del mundillo en el que nos movemos nosotros, de retroinformática, ordenadores y tal. O sea, que vaya a ser una cosa con la otra.
Y seguro que en su día leía Teleindiscreta, o sea que...
Segurísimo, o sea, ya mismo lo tenemos aquí de invitado.
Ya, falta poco. Y bueno, vamos con las películas de la semana. Como son películas así antiguas, te las voy a dejar a ti, porque las tienes más cerca en el tiempo.
Vamos a ver, Javi, yo normalmente... Cuando llegamos a las películas de la semana de Teleindiscretos, te digo que la suerte que tuvimos es que accedimos a cine que en condiciones normales no hubiéramos tocado ni con un palo. Y creo que este número 26 de Teleindiscreta es el que demuestra por qué los niños de los 80 nos criamos en la calle más que ningún otro. He tratado de ponerte alguna, o sea, yo no conozco ninguna. Yo puedo decir que de todas estas no he visto ninguna. Estoy 100% seguro de que no he visto ninguna. Salvo quizás de la que me he permitido ponerte la foto, ¿no?
La captura.
Pero bueno, tenemos la...
Sí, yo creo que la he visto a trozos en la tele, pero claro, entera tampoco la recuerdo, ¿eh?
Entera, no, yo entera no la recuerdo. De todas maneras, ya sabes...
Vamos a decir qué película es.
Sí, bueno, estamos hablando de Notre Dame de París, de Jean Delannoy. Bueno, con Anthony Quinn de Quasimodo y Gina Lollobrigida de Esmeralda. Y me permitió ponerte la foto de Gina Lollobrigida de Esmeralda porque está espectacular. Está impresionante. Pero es la única peli de todas las que había esta semana que a lo mejor te podía medio interesar, ¿no? Porque, bueno, es la historia del jorobado de Notre Dame, Anthony Quinn... Y la historia en sí resulta atractiva. Igual esto lo tolerábamos medianamente. Pero todo lo demás, La llamada del lobo, que no tengo ni idea de lo que es, de Gianfranco Baldanello. Triple Cross, de Terence Young. Esta sé que es una peli de espías porque me lo ha dicho la IA, si no, ni puñetera idea. La nueva tierra, de Jean Troell. Yo acuso, de Abel Gance. Esto sé que es un clasicazo, pero yo no la he visto. Este Notre Dame de París, Sin un adiós, de Vicente Escrivá, que me extraña que yo no la haya visto porque es una película de Rafael. Aquí en el Teleindiscretos clásico es donde hubiera sonado Mi gran noche como mínimo. Pero bueno, como este indiscreto ya van sin edición y yo no tenía la copla preparada, nos tenemos que aguantar sin escuchar al artista. Pero bueno, yo esta peli no la he visto. Don Segundo Sombra, de Manuel Antín. Ciudad de Conquista, de Anatol Liván. No te duermas, Javi, ya queda poco. Aquí tenemos otra vez a Anthony Quinn. Y La Marina Mercante, de Lloyd de Londres. O sea, nos movemos entre 1936, 40, 69. Lo más moderno que tenemos es de 1975, me ha parecido ver, que era La Llamada del Lobo. Que eso sería una especie del Libro de la Selva o algo así. En fin, el horror. El horror, o sea, eso no... No, no hay por dónde cogerlo. Desde luego no hay una sola película que justifique plantarse delante de la tele. No me extraña que recordemos con cariño pues Super Agente 86, El Coche Fantástico, todos los dibujos animados, La Bola de Cristal, pues porque todo lo demás era la muerte a pellizco.
Era todo muy cultureta. Es verdad que cuando llegaron las privadas, ¿no? Llegaron las pelis de acción, las pelis de destape, y nos volvíamos locos, pero no me extraña por qué, ¿eh? Porque madre mía, nos salvaban las series.
Claro, porque no teníamos cine y recordamos la época del videoclub y la llegada del videoclub a la casa como un gran evento. Joder, porque lo era. Porque es que esto no es repasar la plantilla televisiva, no, esto es repasar el erial televisivo. A mí me ha dado una pereza y una pena enorme por el niño que fui cuando he visto esta parrilla televisiva. Digo, toda una puta semana sin una película decente que echarse a la boca. Ojo, desde la óptica
eso,
de un niño
por
de
eso
10
jugabas,
años.
Claro. Por eso jugabas a yo-yo, a la pelota, ibas
al trompo,
a los recreativos
claro,
del
sí,
barrio.
Sí. No, había otra. Y este es el contenido que hemos podido recuperar de esta Teleindiscreta número 26. Ya digo, cuando vayamos encontrando más material preservado, profundizaremos un poquito más en el contenido de la revista, pero hasta ahora esto es lo que tenemos, ¿no, Javi? ¿Me he dejado algo?
No, la verdad es que esto es lo que hay. Lo que pasa es que, escúchame una cosa, me ha parecido entender que el siguiente Teleindiscretos vamos a ir atrás en el tiempo y vamos a repasar el número 3 que está preservado.
Bueno, lo dejaba como sorpresa para el final, sí, pero es que buscando material de este número 26 hemos encontrado un número preservado entero, que sí, que es el número 3, que sí, que ya lo hemos hecho, pero bueno, que no nos importa volver a hacerlo. O sea, tenemos por fin una tele indiscreta entera escaneada desde la primera hasta la última página y sí, ¿por qué no? La semana que viene, el viernes que viene, si te parece bien, Javi, pues nos hacemos ese número 3 otra vez, pero repasándolo página por página y viendo realmente qué era una revista teleindiscreta, cosa que hasta ahora no hemos podido hacer porque no hemos disponido de una completa.
Perfecto. Bueno, pues nada, pues, oye, vamos a la siguiente sección.
No, pero antes una pausa publicitaria, hombre.
Campeonato, los 24 hinchas de los 24 países que irán al campeonato. Conviértete en hincha pegando
por el campeonato.
La mascota oficial del campeonato. Toma Coca-Cola, Fanta, Sprite y Tab
por el campeonato.
Y con 3 tapitas marcadas tú cobras un hincha en los lugares de canje que hay
por el campeonato.
Y hay hinchas
por el campeonato.
Cámbialos, júntalos, pégalos
por el campeonato.
¿Qué es esto? ¿Qué es este anuncio que me has buscado, Javi? ¿Qué es este horror?
Pues bueno, esto es uno de los anuncios que vas a poner porque resulta que, no sé si te has dado cuenta, pero España ha ganado la Copa Mundo. O sea, es campeona del mundo, ganando en un partido muy duro, muy de la WWF de los 90 contra Argentina. Vamos, que me río yo de Hulk Hogan y el último guerrero peleando. Con estos argentinos con los que nos hemos enfrentado.
Javi, qué partido. Tú sabes que yo no soy un gran amante de fútbol, por decir que lo aborrezco profundamente. Pero también.
Bueno, pero desde que os fui a dar por culo con el Austria-España o España-Austria, Jordi se ha tragado todos los partidos de la selección y tú igual te has tragado hasta la final, ¿no?
No, sí, claro. Está claro que el primer partido de este mundial lo tuve que sufrir por tu culpa, ¿no? Porque nos obligaste a verlo sentados en una terracita como dos señores. Hay que decir que yo me senté de espaldas a la televisión.
No digas mentiras.
Hay que decir que yo me senté de espaldas a la televisión. Pero luego, el caso es que mi niño evidentemente me ha insistido para que vayamos viendo partidos, ¿no?
Una persona de bien, muy bien. Sí.
Así que vimos Francia y me obligó a ver Argentina. Y te aseguro que yo mientras veíamos Argentina le decía, Antonio, como España pierda, te juro por Dios que no vuelvo a ver un partido de fútbol en mi puta vida. Porque me parecería tan injusto, tan doloroso, que no podría. Y ahí estaba yo pegando voces como el que más, Javi, porque lo que no haga uno por un hijo, no lo hace por nadie. Pero efectivamente, fue un bonito partido. España dio un festival de fútbol. Argentina, para los que somos amantes
de hostias,
para los que somos amantes del wrestling, pues también dio su festival. Y la verdad es que estuvo la cosa bastante bien. Pero bueno, ¿por qué me hablas de fútbol en este tema indiscreto, Javi?
Bueno, pues eso, ya que estamos de enhorabuena porque España ha ganado el Mundial de Fútbol 2026 celebrado en Estados Unidos y México, vamos a hablar un poquito más de la selección española de fútbol, que ya sé que no viene mucho a cuento, pero es que estamos en Momentazos TV.
Al final me vas a obligar a sacarte una copla con ella.
Madre mía, ya estamos. Y bueno, en este caso cogemos el DeLorean, nos remontamos hasta diciembre de 1983... en la ronda de clasificación para la Eurocopa, no Copa del Mundo, de 1984, celebrada en Francia. La verdad es que España lo tenía muy negro para clasificarse. Iba segunda de su grupo por debajo de Países Bajos, que ya había jugado los 8 encuentros de la ronda. España llevaba jugados tan solo 7 partidos, de los cuales había obtenido 11 puntos. Mientras que Países Bajos llevaba 2 puntos de ventaja, 13 puntos en total. Como la victoria en ese encuentro se premiaba, en ese torneo se premiaba con 2 puntos, si España ganaba el último partido contra Malta, habría un empate a puntos, pero ojo, se tenía que resolver por gol average. Lamentablemente para nuestra selección, este gol average se decantaba del lado de Países Bajos, con, ojo, 16 goles a favor de gol average, mientras que España llevaba solamente 5 goles a favor. Básicamente, pues lo que tenía que ocurrir era un milagro para que España se clasificase. Debía quedar como mínimo 11-0 contra Malta. 11-0. Lo normal, vamos. Para un equipo que me parece que el partido con más goles había sido de 5 hasta entonces. Y bueno, el partido se celebró el 21 de diciembre del 83 en el Benito Villamarín de Sevilla frente a 30.000 aficionados. Lo que parecía la despedida de la selección de esta competición se fue convirtiendo a partir del minuto 16 con el primer gol de Santillana en una carrera contra el reloj para poder anotar todos los tantos necesarios. En el minuto 24, los malteses pusieron el freno al partido, frenaron todas las expectativas españolas con un gol de Silvio de Manuel. Pero a partir del minuto 26, el partido fue un festival de goles de España. 4 goles de Santillana, 4 goles de Poli Rincón, 2 de Antonio Maceda, 1 de Manu Sarabia y, por último, en el minuto 84, el tanto de Juan Señor. Estos tantos pusieron alas a la selección, que llegó hasta la final de la Eurocopa, eso sí, perdiendo 2-0 contra la anfitriona, la selección gala. Bueno, como anécdotas del partido tenemos que Poli Rincón logró hacerse con el balón del encuentro, que se quedó como recuerdo, que la selección de Malta pasó de ser amateur a profesional, por lo que sea, y que hubo un 13º gol español anulado por fuera de juego, seguido de una invasión de campo por parte de los hinchas españoles, que nosotros también somos latinos. Pero lo más recordado del encuentro es la narración del partido por parte del periodista José Ángel de la Casa, que vamos a poner porque es un momentazo de la televisión española de los 80. Dale, Antonio.
Víctor, qué pena, que fallos consecutivos. Los nervios, señores, importantísimos. Víctor.
Dale a Señor.
Señor y Víctor. Víctor. Ha caído. Señor. Señor. ¡Gol! ¡Gol de Señor!
¡Gol, ¡gol de Señor! ¡Gol de Señor!
¡Gol
de Señor! 12
goles. ¿Qué
opinas?
Ahí están los
12. Momentazo, ¿no, Javi?
Momentazo increíble, milagro. Maletines por debajo de la mesa, cualquier cosa es posible en este encuentro. 12-1 contra Malta, ¿eh?
Esto, ¿tú recuerdas haber visto este partido, Javi?
Yo este partido ni de coña me acuerdo.
Yo recuerdo haber visto este partido. Yo recuerdo estar en el salón de casa de mis padres cuando, ajá, sí, bueno, en la salita, en la tele Thompson de madera, cuando la sala, bueno, lo que era, no era el salón, fíjate, era la salita donde comíamos, donde estaba la tele y donde nos sentábamos bien en el suelo, bien en sillas de comedor, nada del sofá, porque en esa época el salón era esa habitación cerrada tras unas puertas de cristal enmerilado ambarino que solo se abría cuando venían visitas. Nos costó la misma vida convencer a nuestros padres de que no estaría de más poner la televisión en el salón y, oye, sentarse en el sofá, que para eso está. Y yo recuerdo estar sentado viendo el partido, pegando voces, un gol y otro gol y otro gol y otro gol, y aquello fue una fiesta, pero una fiesta nivel de los vecinos salir a la calle. O sea, nosotros vivíamos en unas casitas matas, lo he comentado alguna vez, ¿no? Que era casi como un pequeño pueblo dentro de Málaga, que se llamaba El Coto, ¿no? Y todos los vecinos en la calle abrazándose, aquello fue un auténtico festival. O sea, que si a mí no me gusta el fútbol, Javi, es por pura convicción, pero no porque la vida no me haya regalado momentos emocionantes relacionados con el Astro Rey que yo haya disfrutado enormemente con vecinos y amigos, ¿no? Pero sí, yo recuerdo este partido y allí pegando voces. Ya veis, esto has dicho del año 83. Yo tendría pues 8 añitos. O sea, yo me imagino que participaba de la emoción general sin entender muy bien qué es lo que estaba pasando.
Claro, claro, tú veías ahí las copas de vino correr, ¿no? Y tú pues contento.
Pero fue, desde luego fue un momentazo y, oye, me alegro que lo hayas traído porque desde luego no puede venir más al hilo de lo que tenemos, ¿no? De los eventos de estos últimos días.
Sí, hay una excepción a esto de gol de señor que muchas veces se dice como algo que no hacía falta decir, ¿no? Gol de señor es como que has dicho una cosa que ya no hacía falta, pero en realidad, o sea, hacían falta los 12 goles porque nos había marcado uno Malta. O sea que el gol de señor contaba para clasificarse, claro.
No, sí, era más que necesario. O sea, aquello no es que tampoco nos clasificáramos sobrados. Clasificamos con la cantidad justa, con la cantidad justa de goles necesarios para ello y fue por eso
se abrió una investigación en la UEFA, porque era sospechoso.
Era como demasiado, ¿no?
Era un poco raro, sí.
Bueno, Javi, pero en este programa teníamos un compromiso que era repasar un contenido, ¿no?
Por supuesto, pero oye, me parece que tenemos otro anuncio relacionado con Malta, ¿puede ser?
No sé si va con Malta, pero tengo aquí una pausita publicitaria y seguimos.
Después de mucho buscar, Amstel ha encontrado al amigo perfecto. No, no eres tú. Ni tú. Ni tú tampoco. Él es John Bonello. El portero del mítico 12-1 España-Malta. Nunca un solo hombre nos había unido tanto. Y Amstel te dice, amigo mío, solo tú eres leyenda. Eres el elegido. Cuidarás que nadie mancille la verdadera amistad. Porque Amstel sabe que la calidad de una cerveza también está en los amigos con los que se comparte.
Amstel, la amistad sale de dentro.
¿En serio le hicimos un anuncio al tío al que le metimos 13 goles?
Sí, básicamente dice la verdad el anuncio, dice nadie unió tanto a todo el mundo contra Malta.
Está simpático, este no lo conocía.
Sí, el portero de la selección de Malta en aquel momento, pues eso, grabó este anuncio bastantes años después, en el 2000 creo, 2001, una cosa así.
Sí, bueno, se le ve,
pero sí.
Yo que he visto el anuncio se le ve mayorcete ya, sí.
Se le va mayorcete. Bueno, pero sí, teníamos un contenido, por desgracia.
Hombre, por desgracia, Javi. Está claro que todo invitaba a ver esta película. ¿Cómo que no? Nosotros hemos hecho una sesión doble a la que invitamos a nuestros oyentes a recuperar, que era Galaxia Prohibida y la Galaxia del Terror. Y esto, a priori, es lo mismo. En los mismos años, los mismos mimbres.
Es parecido, lo que pasa es que tanto en Galaxia Prohibida como en Galaxia del Terror te puedes entretener, sobre todo en la Galaxia Prohibida,
sí.
En una, en la del, ¿tú dices la de la violación del gusano o la
no, otra? No, yo digo la que sé que te la gusta otra, a ti, ¿verdad? La de que la protagonista se pasea en pelotas durante toda la película, desde el minuto 1 hasta el minuto 84, 85, porque estas películas tienen la decencia de no llegar a la hora y media nunca.
No, pero muere antes. Entonces enseña las tetas la otra, la que era menor de edad.
Y aquí la que enseña las tetas, cuando las enseña, ya está muerta, lo cual es mal.
Eso. Pues bueno, nos hallamos con la película Creature, que nos metiste una excusa bastante interesante, ¿no?, para traerla a la palestra, que es una película de ciencia ficción a la zaga de Alien y que se queda a la zaga, pero a la zaga al final de la cola, vamos, básicamente. Porque, madre mía, menudo festival de... Yo, mira, me vi un día media hora y cuando ya vi que me estaba quedando frito, digo, casi el resto, la hora y cuarto que queda, me lo guardo para mañana, ese regalo. Y la he acabado de ver mirando el móvil, tío. Es que ya no podía más.
No, a mí también se me ha hecho pesadita. Esta Creature, una misión sin retorno, que se llamó aquí, que se estrenó el 8 de mayo, el 8 de mayo de 1985, y que curiosamente casi aprueba. O sea, en IMDb por lo menos tiene una puntuación de 4,69, lo cual me parece un despropósito. Siempre nos reímos aquí de las puntuaciones de IMDb. Bueno, pues esto es un punto menos el Film Affinity. En este caso, tanto unos como otros son excesivamente generosos. De esta película yo solo salvo una cosa, solo una, y es el diseño de producción. Y es porque la peli a nivel de efectos está muy bien. O sea, efectos, me refiero
a... Está nivel... bien, sí. En algún... Sí, a nivel de atrecho y tal, y algún efecto está bien. Bueno, a ver, vamos a recapitular. Hay una misión de investigación en la luna Titán de Saturno, y lo que me hace gracia es que hay unas misiones, ¿no? Y hay una que es de Estados Unidos y la otra que es de la Alemania del Este o Alemania del Oeste, no me queda claro.
Creo que dicen República Federal Alemana.
República Federal Alemana. Y digamos que llegan antes los alemanes, es un poquito como la cosa, que hay como dos centros de investigación, ¿no? Llegan los alemanes, se encuentran, bueno, eso es espectacular, se encuentran como un supositorio muy grande, en el cual claramente meten una linterna y ven que hay una boca que se mueve, pero dicen, bueno, ya que hemos encontrado este sarcófago supositorio, lo que vamos a hacer es que te vas a poner tú ahí detrás y te saco y así vemos la relación de tamaño de... Del cacharro este.
Bueno, eso de relación, fíjate lo que es la inteligencia, Javi, y lo que es lo que aportamos a la memoria y a la narrativa. La relación de tamaño lo has dicho tú.
O sea, no, lo dicen.
No dicen
para la que relación. Para que salga entero.
Porque necesito una muestra, porque necesito una prueba, pero no en ningún momento valora la relación de tamaño. Esa es la misma conclusión a la que llegaste
el
tú.
El hueco de guión.
Que llegué
el
yo.
El hueco de guión que estoy rellenando. Vale.
Efectivamente.
Bueno, total, que el tío se pone detrás, le dice el otro, no, ponte más cerca. Después de que se ha visto como que hay algo dentro con unos dientes, unos colmillos que flipas, que se ha movido. Ponte más cerca, dice, oye, ponte tú. Dice, hombre, que te estoy haciendo un favor, que cuando salgan publicadas estas fotos te vas a hacer famoso. Total, que lo convence, el tío se sienta encima y le hace una colonoscopia.
El bicho.
Que no se ve el bicho,
pero
bueno, básicamente se intuye, se presiente, está en el ambiente. Total, que mueren casi todos los alemanes, o prácticamente se supone que han muerto los alemanes. Llega otra nave de investigación, esta se supone que es estadounidense, aterrizan mal porque hay un tío que les dice que no, que tienen que aterrizar en un sitio porque patatas, que le parece bien a él, hay un falso suelo, se hunde la nave y total que están ahí atrapados entre una pérdida de oxígeno, fallos en la nave que hace que no tengan comunicaciones, total que tienen que investigar la otra nave para intentar salir del planeta. Van allí y por supuesto encuentran cadáveres y encuentran un... Pues eso, otro supositorio con el bicho dentro, no sé exactamente. Total, que lo meten en su nave. Lo normal que haces tú es meter el bicho en tu nave, claro. Porque dices, joder, hay veintipico personas muertas. Lo más inteligente es coger la mierda esta que nos hemos encontrado aquí, que no sabemos qué es, y lo metemos en nuestra nave. Por supuesto, enseguida muere una chica, que curiosamente era la única que tenía pareja allí, que el chaval está... allí en la misma misión.
No te pierdas la escena en la que se formaliza esta pareja, que no viene a qué, que no tiene sentido y que está muy mal contada. Pero aquí de alguna manera
justifica... Es que hay algo bien contado. Es que me sorprende porque has enviado una versión extendida, o sea, una versión a la cual en el doblaje español se le quitaron 10 segundos. Se le podían haber quitado 15 minutos de cháchara sin sentido, no, que no venía a cuento.
No te confundas, Javi, no se le quitaron 10 segundos. En el doblaje español se le ha quitado mucho. Y además lo curioso. Sí, sí, fíjate, porque he apuntado un montonazo de... O sea, no solo que quiten
hay
frases.
Hay planos, ¿sabes?, en los que no se dicen nada.
Claro, y los han cortado.
Quitan dos frases.
Claro, quitan dos frases, quitan un plano de silencio, se nota un montón porque la textura del audio es totalmente distinta. O sea, cuando pasan a la versión inglesa hay un audio limpio y cuando están en la versión doblada, no sé por qué, hay un fondo de ruido. Entonces, todos esos cortes son muy evidentes. Y fíjate, una de las...
¿Es del VHS?
Puede ser, puede ser. El caso es que sí, que este sea un montaje hecho por un aficionado que ha visto la versión extendida
del audio español.
Vale, el caso es que cuando estamos en la escena final, en una de las escenas finales, que uno de los personajes está bajando unas escaleras, baja las escaleras en un plano fijo. No dice absolutamente nada. Es la típica escena de abajo hay un bicho y yo voy bajando con cuidado las escaleras. Y en esa bajada de escaleras hay un corte. Hay un corte de 2-3 segundos porque alguien en la edición española dijo: esta bajada de escalera es demasiado larga. Pero es que eso pasa continuamente durante toda la película. Quitan conversaciones, quitan frases, cortan planos. O sea, estaban cortando.
Pero cortan muchos planos de silencio, pero para mí han cortado poco.
No, sí, desde luego. Yo creo que hubiera quedado una buena peli si se hubieran quedado los trozos cortados y hubieran quitado todo lo demás. Porque la peli, mira, fíjate que la peli, todos los mimbres están bien. A ver, lo hemos visto 1,000,000,000 de veces, no es diferente a Galaxia Prohibida, pero los mimbres están bien. O sea, tú tienes una nave con un diseño...
El bicho es un poco diferente. Sí. Intentan, porque al final de la peli se ve bastante bien, intentan copiar esos colmillos cristalinos transparentes de Alien, ¿no? Con la baba y tal. Y aquí la idea del bicho es que mata a la gente y les inserta como una especie de larvas que les controla el cerebro, con lo cual tiene como zombies. O sea, todos los que mata los convierte en sus esclavos.
Quiere ser una mezcla de Alien con la cosa. Porque tú no sabes muy bien si el esclavo está controlado o no está controlado por el bicho.
Bueno, tú lo sabes perfectamente porque lleva unos chorretes de sangre que te cagas y porque lo han matado hace un rato y tú lo has visto.
Bueno, sí,
claro,
pero hay un...
Porque en la cosa tú no lo sabes porque las muertes pasan en off. Pero es que aquí ves tío que muere, tío que viene a intentar comerle la oreja a los otros.
Sí, además literalmente porque la babosa la tienen pegada en la oreja, o sea, en la oreja o en la cabeza. De todas maneras, la referencia, o sea, la referencia más evidente de esta película, el homenaje más palpable que quieren hacer es a la cosa. Hasta el punto de que uno de los personajes femeninos al final tiene el santo papo de decir: es que vi una película en la que un marciano llegaba que era como una especie de espárrago gigante y lo electrocutaban. Y tienen los santos huevos de homenajear, a ver, yo me ofendería profundamente de ser Howard Hawks, homenajear la cosa de 1951, con la misma escena de la electrocución del bicho.
Pero es que además lo dicen que fue en el frío, o sea, sí, están diciendo tranquilamente que es esa peli.
Están diciendo, vamos, o sea, tú lo puedes redoblar diciendo, bueno, y a partir de ahora vamos a copiar la escena de la muerte del bicho de la cosa. Y entonces le tenía que haber preguntado, la de Carpenter, dice, no, que esa es demasiado reciente, nos vaya a decir algo. Buena. La de 1951, o sea, es terrible.
Eso es como en Stranger Things cuando le hacen... cuando sacan al Demogorgon del otro lado y le hacen la trampa como si fuese Freddy Krueger. Exactamente el mismo homenaje. O sea, es... vamos a matarlo exactamente igual que en la peli.
Exactamente igual.
Haciendo un homenaje.
Pero bueno, aquí es que te quieren incluso copiar el plano. O sea, porque te están copiando incluso el plano de la película original. Pero el problema es que ya digo, los mimbres están, pero todo lo demás está mal. Los personajes, yo soy incapaz de ponerle nombre a ninguno de ellos. Hemos llegado aquí por... No tienen enjundia, no tienen personalidad, no tienen nada. Hemos llegado aquí por el Stan... ¿Cómo se llama este chico? Stan... No tengo aquí apuntado. Stan Ibar.
Ibar.
Que es el que hacía de fotógrafo en el capítulo que vimos la semana pasada de Sensación de Vivir. Y no me extraña que sea una cara televisiva porque para cine no da. Aquí están todos horribles, todos. O sea, las interpretaciones son lamentables todo. Lo de Klaus Kinski...
Espera.
Perdón.
Lo de Klaus Kinski es lo mejor de la película, tío.
Sí.
El viejo verde alemán. A ver, hay una chica, por lo que sea, hay una chica que es la encargada de seguridad, que solo ella lleva armas, menos al final de la peli, que resulta que los demás también. Bueno, total, le disparan al bicho ese y ella, no hay manera de
ella
matarlo.
Lleva armas y se droga mucho. Ese es un dato que nos dejan y que no aporta nada.
Y tiene la cara difícil de ver, tiene unos rasgos curiosos.
Ella quiere ser una especie de... ¿Cómo se llamaba Grace Jones?
Sí, puede ser.
No, o sea, sí, una cara como muy marcada, muy como muy masculina, con un rasgo, con unos rasgos muy serios, un pelado estrafalario. O sea, ella pretende ser como, eso, como es súper dura, es súper
una siesa. Total, sí. que llega Klaus Kinski, se lo encuentra, Klaus Kinski la amenaza, porque claro, ponte del lado alemán, han matado a todos tus compañeros y hay una gente ahí extraña. ¿Y qué haces? Pues amenazas a esta chica porque te has metido tú en su nave y lo primero que haces es tocarle una teta y decirle, buenas tetas.
Pero escúchame.
¿Cómo no te va a caer bien Klaus Kinski?
Pero escúchame, vamos a ver. Esta gente van a la nave de los alemanes, porque en todas estas películas, cuando son malas, el tramo... ¿cómo se llama? El itinere, que le dicen en el trabajo.
El nudo.
Entre una nave y otra llega un momento en el que, bueno, van y vienen como el que no quiere la cosa, ¿no? La primera llegada a la nave es problemática.
Normalmente,
pero luego...
sí. Normalmente cuando te vas y dejas a alguien solo es porque va a morir.
Efectivamente.
El que se queda solo.
Llegan a la nave, claro. Allí muere la primera chica, que es la novia, bueno, la porque novia. Han planteado aquí una pareja. Vuelven todos a su nave, aquí, allí ha quedado la muerta. De hecho, el segundo que tenemos es el que va a intentar rescatarla. Este vuelve estando ya controlado por el bicho, tal, pero cuando están todos de vuelta en su nave, aparece por allí Klaus Kinski, en su nave, en la nave de ellos, no en la nave de los alemanes. Es cuando le coge la teta a la chica esta, y luego, inmediatamente, hay una charla en la cocina en la que él está explicando, sí, que él es el único superviviente de la nave alemana. Bueno, pero ¿cómo se ha colado usted aquí? Bueno, aquí es que es muy fácil entrar. Vamos a ver, estamos hablando de una nave. En la que habéis hecho...
Es una nave rota.
En la que habéis hecho especial hincapié en el proceso de la esclusa de aire y para poder salir al espacio y poder volver a entrar.
Estamos teniendo que en cuenta que es una nave que está en Titán, que se supone que... la atmósfera de Titán no se puede... Bueno, es venenosa, ¿vale? O es venenosa o directamente no tiene oxígeno porque mueren los que salen sin casco. Y cada vez que se va uno de la nave se deja la puerta abierta y pierden oxígeno. pero si te dejas la puerta abierta se te va todo el puto oxígeno de la nave.
Pero además que lo dicen. O sea, es que se nos está yendo mucho oxígeno y dice, no pasa nada porque vamos a recuperar el oxígeno de la nave
de los muertos. De las mochilitas que llevan los muertos y con eso ya tendremos. En fin, total, Klaus Kinski, un crack. Primero le toca la teta mientras le está amenazando con un cuchillo. Y luego, cuando van a la nave y ella lleva la pistola, le toca el culo. Dice, tú primero, tú delante. Y le toca el culo. Un crack, el mejor personaje de toda la peli.
Sí, bueno, es el único que hace algo medianamente... Bueno, o sea, yo no sé en qué situación estaría Klaus Kinski en esta época para aceptar este papel y lo que le pagaría.
Pues había que pagar... La jubilación en Estados Unidos, ya sabes que está muy mal y había que pagar las facturas. Bueno, hay que decir también que esta primera chica que muere se le aparece en sueños a su novio hasta que su novio ya no puede más y sale de la nave y se la encuentra a rollo... ¿cómo se llamaba la de los vampiros? La de la ventana. ¡Ay! ¿Terror en Amityville? No, ¿cómo se llama?
La de los vampiros y la ventana es... ¡Ay! Está muy bien, Javi. Se ve que hay sueño.
Sí, la de Stephen King, estoy fatal. Salenslot, correcto. Eso es. Pues un poquito de ese estilo, ¿no? Se le aparece la chiquilla en cueros, pero la chiquilla en cueros con salsa de tomate.
Sí.
Salsa de tomate bien.
Pintada de gris y con salsa de tomate. Yo creía que me ibas a decir en Life Force, que eso sí es un peliculón.
Ahí, hombre, ahí mejor. Y bueno, total, que le dice, vamos a tocarnos, bésame, quítate el casco. El tío le hace caso, si quita el casco, por supuesto muere.
Claro.
Y ya hay dos tíos poseídos por el bicho. Claro.
Por la babosa, sí, se le pega una babosa en la cara y desde la nave de los alemanes llama a los otros, oye, que me he venido para acá, que vengáis todos,
que esto lo podemos poner en marcha.
¿Qué te ha pasado? Nada, que me da un golpecito en la cabeza para que no se le vea la babosa, se venda la cabeza. Es que es todo tan absurdo.
Sí. Y luego hay dos tíos y una tía y le dicen, oye, ves a mirarle a este tío súper sospechoso que estamos todos desconfiando de él, vete ves a mirarle el golpe de la cabeza, vete tú sola con él y lo curas. En fin, bueno, y así van muriendo todos.
Bueno, en este momento, en este momento yo creía que la peli iba a mejorar un poco. Porque no. Yo supongo que alguien...
Bueno, defectos...
No, defectos está sí, bastante lo que pasa bien, es que... Javi. Defectos está bastante bien.
Sí, sí.
Tanto efectos de maquillaje, gore y tal, como cuando se ven naves bueno, sí, y tal, producción. Es algo como muy, muy digno. O sea, si es que a nivel de producción te diría que está incluso un peldaño por encima de Galaxia Prohibida y de la Galaxia del Terror. Que la Galaxia del Terror, por descontado, que tiene un aspecto de porno noventero que tira de espalda. Pero diría que está un poquito por encima de la Galaxia Prohibida. O sea, es digno, está bien. Los trajes espaciales, las naves por las que se mueven. O sea,
sí, no, el problema son las interpretaciones.
El problema
anodinas,
es todo lo demás. El guión de mierda, las no interpretaciones tiene sentido estúpidas. El guión. Sí, sí, sí. Todo lo demás es un problema. Pero el diseño de
y para que digamos que el guión. No, no, y para que digamos que el guión no tiene sentido, del absurdo que es, nos hemos visto muchas películas de mierda de estas.
Y no, sí, 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 no, no.
Es
está...
que no hay por dónde, no hay por dónde cogerlo.
Esto, el problema es que el problema es que es muy aburrida. O sea, y sabemos que todas estas películas, al fin y al cabo, son paseos de ida, paseos de vuelta y situaciones absurdas en las que pones a los personajes para que los maten de diferentes y variadas maneras. Aquí el problema es que los paseos para un lado y para otro son aburridos, las muertes no son precisamente espectaculares, tampoco es que hagan ningún alarde y sea algo maravilloso. Pues al final es que todo mal, es que resulta aburrido, es que estás deseando que termine la película.
Básicamente, sí, sí. Y bueno, y termina y que me parece que quedan tres y huyen y ya, ¿no?
Sí, bueno, y al final, fíjate que tiene detalles, a ver, tiene detalles curiosos. Cuando el comandante, aquí tenemos la disputa entre el comandante y el capitán de la nave, ¿no? El comandante es el que obliga a hacer la acción estúpida porque él es el comandante, porque él es el que manda. Aquí tenemos la típica, el típico contraste entre...
Sí. Sacarse la chorra, a ver, claro, quién la tiene
esto,
más grande.
Esto es, a ver, entre autoritas y potestas, ¿no? Este es el comandante, es el que manda, pero el que sabe es el capitán. Esto lo hemos visto en Aliens, lo hemos visto en Alien, lo hemos visto en, bueno, prácticamente en cualquier película. Siempre hay un mando inepto que obliga, por sus santos cojones, a hacer a la tripulación o a los que tiene por debajo a hacer una maniobra estúpida, ¿no? Simplemente porque sí, por motivos que nada tienen que ver con el buen resultado de la misión. Y aquí pasa, ¿no? Aquí le dicen, mira, aterriza ahí, mira, se va a hundir la nave porque el suelo es inestable, pero lo más aquí mando yo aterriza y se hunde la nave, ¿no? Este tipo de situaciones, ¿cómo se suelen resolver? Pues hay dos maneras. O sea, según la escuela de guión, por eso te digo, estos son guiones con plantilla. O lo resuelves con la redención final del comandante estúpido, o lo resuelves planteando que el comandante es que es estúpido, no es estúpido, sino malvado. Aquí no, aquí tenemos la resolución con la redención final del comandante estúpido, que al final quedan en camarilla él y el capitán tratando de acabar con el bicho, tratando de rescatar a la chica, la que plantea vamos a electrocutar a este... Es que eso es otra. Vamos a electrocutarlo. Muy bien, lo electrocutamos. Ya está electrocutado. Genial, vamos a despegar la nave. Muy bien, yo me voy a quedar aquí dando vueltas alrededor del bicho muerto a ver si conseguimos que se despierte.
Lo voy a
y me
tocar
ataque.
Con el dedito.
Le voy a dar así con la punta de la bota, pero vamos a ver, alma de Dios. Eso da lugar a la escena final, ¿no? En la que el bicho secuestra a la chica, la cuelga boca abajo, estos tienen que entrar a rescatarla y el comandante se sacrifica con un detonador para matar al bicho, haciéndolo explotar y él muere, ¿no? Y, en última instancia, llega este personaje que hemos dicho que era la
chica
la soldado drogadicto del pelo, drogadista del pelo raro y mosqueada, que llega...
A mí me recuerda un poco la actitud que lleva a los cazadores de Critters en
sí,
la segunda
sí,
parte,
sí, sí,
cuando ella se pone como la tía buenorra aquella de la revista de la Penthouse y tal. Un poquito la actitud era esa, lo que pasa es que, claro, esta no es una tía buenorra, esta no, es una chica con la cara curiosa.
Sí, la verdad es que no es el mismo personaje, no tiene carisma ninguno, pero encima en la película se plantean incluso el chiste final con ella, porque ella ha estado prácticamente el último tercio final de la película, el último acto de la película está desaparecida. Llega, pues para resolver la situación, ¿no? O sea, tiene que pegar el tiro de gracia al bicho porque si no aquí vamos a morir todos. ¿Dónde estabas?
Es el abuelo de Jóvenes Ocultos.
Sí, sí, exacto. Y llega y bueno, pero ¿dónde estaba? ¿Dónde? O sea, yo me planteaba ahí, bueno, pues esto lo van a dejar, pues oye, si estamos homenajeando la cosa, pues lo van a dejar al final con la duda de si esta tía será un bicho también. No, y la explicación que da es que se ha perdido. Se ha perdido volviendo a
que
la
había,
nave.
Que había como 100 metros en línea recta de una nave a la otra.
Se ha perdido volviendo a la nave. La nave despega, se va, y equipaje y después gloria. Esto es un mojón muy gordo, Javi, que no sabes cómo siento haberte hecho perder una hora y media de tu vida en esto, de verdad.
Una hora y 45 minutos.
Cuando estés en tu lecho de muerte, te acordarás de esta película que viste por culpa mía y me maldecirás. Y yo me lo mereceré.
No, no, en mi lecho de muerte diré, quiero recuperar mi hora y 45
minutos. Mi hora y 45 minutos. Es terrible, no merece la pena. Ojalá fuera más mala, porque entonces te ríes con ella. Ojalá fuera más buena, porque entonces te diviertes, pero que veas que está en esa línea.
El tema es que el humor está puesto con calzador, está en el personaje de Klaus Kinski, que dura un suspiro, y en este último comentario de la chica. Claro, todos se lo toman tan en serio y lo hacen tan mal que es que...
Que no te la puedes tomar en serio. Es una peli simplemente mala. Todo el tiempo que le dediques a hablar de ella es tiempo perdido añadido al tiempo perdido de haberla visto. Desde luego, no nos extraña que esté olvidada. No, o sea, esta arqueología que hacemos en este Hotel Indiscreto unas veces nos lleva a sitios felices y otras veces, por desgracia, nos lleva a montones de ponzoña como el que hemos sufrido para este Hotel Indiscreto. Nosotros ya la hemos olvidado, vosotros ni os enfrentéis a ella, que no merece la pena.
Eso es. Y bueno, Antonio, queda la última sección del programa.
Que era la buena, ¿no? La buena que me traías a tú ver, a cuál... mí, si no recuerdo mal.
A ver, un segundito. Eso es, ¿cuál es la sección? A ver, dímelo.
Un foco brilla y empieza el show. Los años dorados del televisor. Una pregunta que agita el destino. Es
de lino o pijama de pino. Hala, venga, hasta aquí. Pero qué emoción ni qué nada.
La dejo de fondo, ¿eh? La dejo de fondo, Javi. Porque es que...
Esto es una alucinación de IA.
Escucha. O pijama de pino.
Bueno, va, venga, tantas pretensiones.
Vale, sí, pero la dejo de fondo. Yo esta no puedo cortarla, Javi.
Vale. Bueno, hoy te traigo a Lyman Ward.
¿Quién?
A uno de estos señores que aparece en la película.
Gaby, no inventes.
Seguro que...
O sea, Gaby, no inventes. Yo siempre he traído gente de verdad.
En la película Creature está este fotógrafo de Sensación de Vivir.
¿Sí?
Y luego está el otro tío con la cara rara.
No tengo ni puta idea de quién me estás hablando.
De los dos señores más mayores de la expedición, digamos, está el fotógrafo y luego está el otro es Lyman Ward, ¿vale?
Vale. Pero este hombre, creo que haya ahora hecho algo relevante.
Hombre, vamos a verlo. Es David Perkins y esto te ayuda en la película. Tiene una cara bastante, bastante peculiar. O sea, la has visto en más cosas. Bueno, este señor nació en Canadá en 1941, pero se nacionalizó estadounidense. Su primer papel acreditado en IMDb es en Bonanza en 1971. Pero desde entonces ha participado en un sinfín de series y películas. A ver si te suena alguna, ¿eh? En cuanto a series, ha participado en Kojak, Galáctica, Remington Steel, Hearty Heart, Dallas, Juzgado de Guardia, Alfred Hitchcock Presenta, Santa Bárbara, El Equipo A, Magnum P.I., El Espantapájaros y la Señora King, Enredos de Familia, Treinta y Tantos, Aquellos Maravillosos Años, Melrose Place, y estas son las que te pueden conocer, o sea, que te pueden sonar, sonar a todos.
Bueno, vale, Javi, más calla la boca.
Este señor lo has visto muchas veces y cuando estabas viendo la película digo, ¿este tío de qué me suena?
¿Cómo será la cosa, Javi, que mientras me decía series... Yo ya le he abierto ficha a este señor Lyman Ward porque estoy seguro de que a través suya vamos a llegar a algún que otro producto que repasar en este Tele Indiscreto.
No, si vas a buscar producto, no busques más, es El Equipo A, El Piloto, ¿vale? Bueno, seguimos. En cuanto a películas, tenemos, por supuesto, El Mojón de Creature, pero también participó en títulos como Pesadilla en Elm Street 2, ya sabéis, la buena de Pesadilla en Elm Street.
La buena.
Mejor solo que mal acompañado, que es aquella del que tiene que volver uno en Navidad de esa casa, sí, que la ponían mucho antes en la tele.
Sí, 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 sí.
¿Vale? Todo en un día.
Esa es de John Hughes, la de Mejor solo que mal acompañado.
Hostia, pues no lo sé.
Tendría que haberla. John Hughes y el... Sí, el actor este, ¿cómo se llama, hombre?
Sí, el que se murió de sobredosis.
Bueno, venga, sigue.
Todo en un día, sonámbulos, rústicos en Dinerolandia. Estas
¿Sonámbulos la de tampoco... Stephen King?
Sonámbulos, la adaptación de Stephen King.
Pero, o sea, que yo soy súper fan de este señor y no lo sabía.
Independence Day o No es otra estúpida película americana.
Que ¿vale? Es maravillosa. Sí, maravillosa. De las spoofs, bueno, de las mejores spoofs de los últimos 20, 30 años, con diferencia, ¿eh?
30 años, porque es del 2001. Pero bueno, como anécdotas, y esto te va a volver loco, podemos decir que Lyman Ward está muy ligado a Teleindiscretos, ya que participó en el piloto de Sensación de Vivir como Jim Walls, aunque finalmente se regrabaron con el actor definitivo sus escenas, con James Eckhouse. O sea, este era el padre original de los hermanos Walls.
Vamos a ver, Javi, ¿vale? de verdad me estás alegrando el día. O sea, yo no sabía quién era este señor y no entiendo cómo podía vivir sin saber quién era este señor.
Pero bueno, hay más, ¿eh? Porque además, durante el rodaje de Todo en un día, interpretó al padre de Ferris Bueller. Ferris Bueller es el título que tiene la película en América, en Estados Unidos.
Sí, sí.
¿Te acuerdas, no? De Todo en un día.
Claro. Ferris Bueller's Days Off, ¿no? Era el título original y sí, sí. Un personaje odioso. Pero Dios solo mire por donde lo mire.
Sí. Y el rodaje fue una experiencia para él, ya que se casó con la actriz que interpretaba a la madre de Ferris Bueller, Cindy Pickett. O sea, se conocieron en el rodaje, hicieron de padre y madre de Ferris Bueller y luego se casaron. Con la que estuvo casado hasta poco después de grabar Sonámbulos. Por lo que sea, a partir de Sonámbulos, mal. Así que los padres de Ferris Bueller se casaron.
A lo mejor se juntó demasiado con Stephen King en esa época. Y claro, lo llevó por cocaína. La mala vida. Aunque bueno, en esa época yo creo que Stephen King ya estaba un poco más tranquilo.
Estaba medio curado. Ya estaba medio rehabilitado.
Esa de los 90, ¿no? 90 y tantos.
90 y... Sí, 90 y pico. Yo esa la fui a ver al cine y no sé, tendría 16, 17 años. Uh-huh. Bueno, así que los padres de Ferris Bueller se casaron en la vida real. Dicho todo esto, Antonio, deberás adivinar si Lyman Ward viste un batín de lino o si por el contrario está en un pijama de pino.
Vamos a ver, como has insistido, como has dejado muy claro la fecha de nacimiento, 1941, y eso solo lo haces para que mi cabecita haga el cálculo y diga, joder, 85, 86 años, este señor ya...
Eso creo que lo hago cada vez que traigo a alguien, pero bueno, es tu rollo.
Yo no podría soportar que este señor estuviera en su pijama de pino. No podría soportarlo porque acabo de hacerme superfan suya. Así que yo apuesto por un batín de lino.
Pues Antonio, efectivamente está bien. En un batín bien. De lino. Muy bien.
Sí, señor, claro que sí. Sí. ¿Cómo va a morir Lyman Ward, que es mi bestie desde hoy?
Es la persona que no conocías de nada.
Que no conocía de nada, pero que ahora soy súper fan de su carrera y estoy dispuesto a repasarla producto por producto en este Teleindiscreto. Y vamos a empezar con Bonanza, ¿por qué no?
No, que va. Mira, vamos a hacer una cosa. Resulta que Lyman Ward estuvo a punto de ser Jim Walls en el piloto,
pero ese
¿no?
piloto
de,
no se podrá,
de Sensación de Vivir.
No se podrá conseguir, ¿no?
No, no. Pero lo que sí que se puede conseguir es el piloto del equipo A, en el cual Fénix no es Fénix. Ah, pues por lo tanto, yo te propongo que vamos a ver ese piloto del equipo A.
Me parece perfecto. ¿Lo apuntamos para el viernes que viene o repasamos este Teleindiscreto?
El viernes que viene tenemos la revista entera, así que según ya lo vamos viendo.
Venga, pues perfecto. Ya para que la gente también, nuestros oyentes, se vayan apuntando productos por si quieren ir pues al hilo de lo que vamos proponiendo y estén con nosotros. La revista que vamos a repasar es la única Teleindiscreto preservada que podéis encontrar en archive.org. La pondré el enlace en los comentarios del programa, por si queréis echarle un ojo y bueno, poneros un poquito en antecedentes de lo que vamos a hablar la siguiente semana. Y si queréis ir buscando el piloto del equipo A, no tardéis, porque de aquí a un par de semanitas lo estaremos grabando. O al revés, ya según nos vaya pidiendo el cuerpo. Y diría que es todo, ¿no, Javi?
Sí, yo creo que el cuerpo lo que nos va pidiendo es hacer cositas chulas, ¿no? Como ir a la tele, poner el aire acondicionado y ese capítulo piloto del equipo A bien fresquito.
Sí, ¿por qué no? Pues nada, aquí lo dejamos y hasta el viernes que viene.
Pues perfecto, hasta la vista, baby.
Adiós.
ese podcast que brilla, lo mejor de la parrilla. Si está cerca ya de la vejez, Tele Indiscretos es pa' usted. Este podcast es pabila, el favorito de Sabrina. No tienen criterio ni rigor comentando esta publicación. Zoom, zoom, un nuevo episodio. Zoom, zoom, de este matrimonio. Estos dos calvos con barba harían vomitar a una cabra. Zoom, zoom, dejad comentarios. Zoom, zoom, para que sigan grabando. Es batín de lino o pijama de pino. Son tan ocurrentes como MacGyver, innovadores como el video de Thriller. Son como un generador cultural de las cosas del molar.
No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas.